Estamos ya en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Estamos ya con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias, muy bien todo.
Bueno, pues ha llegado el primer consultorio que tenemos con usted después de las elecciones en Estados Unidos. Vaya semana que hemos tenido, vaya últimos días, ¿no?
Sí, en Europa sobre todo muy volátiles. En Estados Unidos han sido alcistas, muy positivos. Sin embargo, en Europa hemos tenido movimientos laterales y a los índices prácticamente en las mismas zonas en las que cotizaban el martes. Entonces, explicábamos que hasta las elecciones estadounidenses era normal que no hubiera grandes recortes en el mercado. Luego teníamos que ir viendo cómo se iba desarrollando el mercado. Estados Unidos sigue muy alcista. Europa está lateral. Sin embargo, la semana pasada se produjo algo muy importante, quizás incluso más que las elecciones estadounidenses, que ya eran algo que esperábamos a fecha fija. Se produjo algo parecido a un adelanto electoral. Durante el último año, 2024, explicábamos aquí que el hecho de que se produjeran tantos adelantos electorales de 2025 y 2026 a 2024 nos hacía poder prever con bastante fiabilidad que durante el año 2024 no iba a haber grandes sustos en la bolsa hasta esas elecciones estadounidenses. Pero faltaba un cabo por atar, solo uno. Todos los demás países, India, Estados Unidos, Rusia, Francia, pongan todos los países que quieran, la Unión Europea, todos ya habían pasado por su proceso electoral durante 2024. Pero Alemania lo tenía en septiembre de 2025. Y claro, lógicamente a nosotros en el canal nos estaban continuamente preguntando, pero bueno, ¿y Alemania qué pasa? ¿Pero tiene elecciones en 2025? ¿Qué pasa? Bueno, pues la semana pasada Alemania ya dijo que Olaf Scholz se va a someter a una moción de censura y probablemente veamos un proceso electoral en marzo de 2025. ¿A qué obedece ese probable proceso electoral, si es que finalmente se produce, que es muy probable? Obedece a que hay un evento por producirse durante el año 2025, a raíz ya de las elecciones estadounidenses, queda abierta la posibilidad a que se produzca en cualquier momento. Sin embargo, después de conocer que Alemania adelantaba sus elecciones probablemente a marzo de 2025, ese evento se producirá, muy probablemente, a partir de 2025 en marzo. Lógicamente, el globalismo necesita, como hay una gran pérdida de popularidad por parte de Olaf Scholz, necesita evitar que Alternativa por Alemania pueda acceder al poder. Y eso lo garantiza llevando a cabo unas elecciones lo más tempranas posibles, no esperando hasta septiembre. Porque en septiembre quizás ese hecho se haya producido ya y además, para entonces, Donald Trump llevará 9 meses en la Casa Blanca. Con lo cual, Alternativa por Alemania, que es un partido con unas ideas relativamente cercanas a Donald Trump, lo más normal es que podría obtener unos réditos electorales muy importantes en septiembre de 2025. Por esa razón, han adelantado las elecciones. Veremos si las adelantan, porque esa moción de censura, lo más normal es que no la apruebe, es decir, no salga aprobado Olaf Scholz, y veamos las elecciones en marzo. Pero, bursátilmente, también tiene implicaciones ese posible adelanto electoral. Y es que quizás, y ahora solamente es quizás, porque el adelanto electoral de Olaf Scholz se produce cuando han visto que ha ganado ya las elecciones Donald Trump, quizás los mercados quieran mantenerse en cierto buen tono todavía unos meses más. Por lo menos en Europa también. En Estados Unidos ya vemos que parece ser que sí. Y digo parece porque ya estamos viendo a muchos de los bancos de inversión que cuando en octubre de 2022 la bolsa iba a subir, hasta ahora ha subido un 70%, en aquel entonces nos decían que teníamos que vender. Esos bancos de inversión ahora están diciendo que probablemente el S&P 500 llegará al alza a tal punto o a cual punto. Con lo cual ahora lo que intentan es hacer a todo el mundo comprar. Y yo en el plano personal ya me estoy encontrando con mucha gente que no me ha preguntado por bolsa en los 2 últimos años, empezar ya a decirme a ver qué puede comprar en el mercado. Con lo cual, ojo, ahora entramos en ese intervalo de tiempo tremendamente complicado en el que yo ya les comenté, digo, cuando terminen las elecciones, aquí vamos a estar muy perdidos. Bueno, pues estamos ya en ese momento. Por ahora no hay ningún indicio de que el mercado se quiera girar a la baja. Quizás vaya a tener un margen más de unos meses, tendremos que estar pendientes, pero ojo, porque ya la bolsa no puede subir con la misma velocidad que antes. Teóricamente deberían intentar repartir títulos durante estos próximos meses. Ya la velocidad no puede ser la misma.
Alberto, hemos hablado de la reacción en bolsa, ¿no? Tras la victoria de Trump clara en las elecciones, pero ha habido reacción en otros muchos activos. Muy claro, por ejemplo, en el dólar. Pero sobre todo hay un activo que está brillando, que es el Bitcoin. En campaña, Trump habló de convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas. ¿Trump y su regreso a la Casa Blanca le hacen de alguna manera cambiar en algo su visión sobre Bitcoin?
No. ¿En qué favoreció Donald Trump a Bitcoin durante su mandato 2017-2021? En nada. De hecho, lo veía como un gran problema porque él suponía una merma de la importancia del dólar. Mínima, porque la importancia de Bitcoin en el sistema financiero global es mínima, prácticamente nula, pero obviamente a Donald Trump eso no le interesa. Ahora bien, Donald Trump necesita el apoyo del sistema financiero. Y a día de hoy, así como cuando Bitcoin comienza a cotizar en los mercados organizados, fue Goldman Sachs quien lo introdujo. Goldman Sachs, claro, quienes ahora están en Bitcoin no saben cómo era el sistema financiero hace 9 años. Hace 9 años, el actual BlackRock, todo lo que hoy en día es BlackRock, lo era entonces Goldman Sachs. Y Goldman Sachs introduce Bitcoin en los mercados organizados. En el momento en el que los operadores de Bitcoin aceptan el precio que figura en la pantalla, Bitcoin ya ha dejado de ser lo que era antes. Y a partir de ahí, con el tiempo, BlackRock va tomando la manija del dominio de Bitcoin, hasta el punto de emitir gran cantidad de derivados financieros que, obviamente, en la medida en que los ciudadanos participan de ellos, BlackRock gana dinero. Luego, Donald Trump, si quiere congraciarse, y lo ha demostrado durante su campaña electoral con el sistema financiero, tiene que hablar bien de los activos en los que está interesado, especialmente interesado, un mastodonte como BlackRock, conseguir beneficio. Y es lo que ha hecho. Cuando Donald Trump llega a la Casa Blanca, Bitcoin se acabó del discurso de Donald Trump. Porque a Donald Trump lo que interesa es potenciar el dólar, no Bitcoin. Otra cosa es que él tenga que ayudar a quienes colaboran con él en la campaña electoral, entre otros BlackRock. Entonces, si no entendemos cómo funciona el mundo de la política y el mundo de los mercados financieros, tenemos que tener muchísimo cuidado con fiarnos de un Donald Trump que nos está diciendo dos cosas distintas. Una, que va a fortalecer el dólar. Dos, que va a adoptar Bitcoin como un medio de cambio habitual en Estados Unidos y va a ser la cuna de Bitcoin y una serie de tonterías que solo las puede decir cuando no tiene el poder de hacerlas, porque cuando tenga el poder de hacerlas, ni por asomo las va a querer hacer. Pues si alguien no entiende cómo es ese juego, no pasa nada. En el sistema financiero, el no entender cómo es el juego se paga caro. Siempre, si no has perdido todo el dinero, cuando llegue el momento, podrás rehacerte. Yo por eso sugiero que Bitcoin se adopte, si queréis especular con él, fenomenal, como elemento especulativo, eso lo hemos dicho siempre. Pero si lo que se plantea uno es estar en Bitcoin con ese discurso que Donald Trump está elaborando para favorecer a BlackRock, te van a pillar. Pero no pasa nada, esas cosas se aprenden. Semanas atrás hablábamos, por ejemplo, del caso Farmamar. Ah, pero entonces hay que abrir cortos. No, lo van a subir hasta que se apruebe un medicamento. Cuando se apruebe, venderán los títulos y caerá. Mientras sube, todo el mundo dice, pero bueno, pero ¿por qué sube? ¿Y por qué sube si eso? Porque tiene que hacer su proceso como lo está haciendo ahora Bitcoin. ¿Es así? ¿Farmamar vale 4 o 5 veces más que hace 3 meses? No. Bitcoin vale más, vale, por ejemplo, pongamos 5 veces más que hace 2 años, cuando estaba en zonas de 16.000, 17.000. No. Es decir, no tiene ningún sentido el eurodólar y el euro, o sea, el dólar y el euro como monedas no tienen absolutamente ningún sentido, que es lo que dicen los criptopelmas, o sea, tienen razón en eso, pero el euro y el dólar no tienen valor con respecto al oro. Esa es la referencia que hay que utilizar para ver el valor del euro y el dólar. No Bitcoin, sino porque tendría esos vaivenes Bitcoin. Vaivenes que no ha tenido el oro. ¿Por qué no ha tenido el oro esos vaivenes? Porque el oro sí es reserva de valor. Luego, a la hora de analizar si el dólar cae o sube, hay que hacerlo con respecto al oro. Nada más ganar Donald Trump, el oro sí realiza un recorte, por lo menos puntual. Obviamente, nosotros hemos insistido aquí mil veces que en el oro no se puede estar nunca, pero nunca, en modo especulativo. Solamente para realizar la labor que alguien cree que se puede hacer con Bitcoin y no se puede hacer con Bitcoin. Con el oro se puede paliar la pérdida de poder adquisitivo de las monedas fiat. Luego, con el oro es con quien hay que comparar tanto el dólar como el euro o cualquier otra moneda fiat, da igual. El oro es el patrón de comparación estándar de todas las monedas fiat, no Bitcoin.
Vamos a ir con dudas de oyentes, si le parece. Por ejemplo, vamos a comenzar esta tarde con algunos de los que nos están escribiendo y nos están preguntando en el canal de YouTube de Capital Radio. Por ejemplo, Luis Miguel, que le pide un análisis de Tesla y o Amazon desde el punto de vista técnico. Tesla también ha subido de manera imparable en las últimas jornadas. Vamos a echarle un vistazo al gráfico por técnico de Tesla. Alberto.
Pues está en calentón, en modo calentón. Aquí siempre explicamos lo mismo, lo mismito. Y en Tesla lo hemos hecho infinidad de ocasiones. El calentón se verá acompañado de recortes. Ahora está muy de moda Tesla por aquello de que está de moda Elon Musk, lo cual es comprensible por la victoria de Donald Trump. Que, claro, alguien podrá pensar, hombre, aquí va a comprar todo el mundo porque hay mucha gente en el mundo que no se ha enterado de que Donald Trump ha ganado las elecciones. Cuando se enteren, comprarán Tesla. Como yo las estoy comprando ahora, a mí me las van a comprar más altas. Porque como hay mucha gente que no se ha enterado de que ha ganado Donald Trump, pues cuando se enteren me las comprarán. Hay un refrán en bolsa que es compra con el rumor y vende con la noticia. Yo tendría cuidado con Tesla.
IAG. Nos pregunta Jesús, ¿cómo vería una entrada en IAG? ¿Cree que podrá duplicar el movimiento lateral que arrastra desde 2020? Nos pregunta sobre
la
aerolínea.
No lo sé, lo expliqué. Lo he explicado estas semanas atrás. Ya en la magia de la bolsa hemos estado dando la paliza todos los días con IAG. La última vez en zonas de 2,50. Y si superaba 2,56, hay que estar. Lo ha hecho, había que estar. Yo no sé hasta dónde va a llegar. Es decir, la futurología no es lo mío. Yo intento deducir, bajo circunstancias que se ven de manera inmediata, qué va a hacer un valor. Ahora yo ya no sé si antes de continuar subiendo va a tener un recorte o no. Pues si no se pilla el movimiento cuando hay que cogerlo, pues ya está, se ha perdido uno el tren y a esperar a ver si llega otro. No tiene mala pinta IAG, ya lo he explicado yo estos días, y de hecho la semana pasada también. Llevo ya un montón de semanas trayendo todos los días IAG, así es que el movimiento importante lo ha producido. No sé yo si lo va a seguir haciendo de manera inmediata. No hay nada en el valor por ahora que deba hacer pensar que no va a seguir subiendo. Pero IAG tiene unos giros muy violentos y las cazadas en este valor son míticas. Con lo cual, si va a duplicar el movimiento, lo desconozco.
Más cuestiones. Si le parece, ahora vamos a escuchar esta nota de audio, este mensaje que nos ha dejado uno de nuestros oyentes, Alberto.
Buenas. Una pregunta para el consultorio Abel Durralde. Me gustaría que me diera su opinión acerca de la empresa que cotiza en el Nasdaq. Se llama DocGo, con ticket DCGO. Es una empresa sanitaria que opera en Estados Unidos y en Reino Unido sobre asistencia médica a domicilio. Creo que, bueno, es un sector que creo que puede tener bastante negocio en los próximos años, por aquello de la longevidad, y ha sufrido muchísimo la cotización en el último año y parece que quiere ya haber tocado suelo y
lanzarse. ¿Es llamada
como
o
además,
es
creo que puede haber audio. Una rotación de carteras y las small caps pueden tener su momento, pues me he fijado en ella desde hace unos meses y parece que ahora sí quiere ya tratarse. Muchas gracias, Felipe de Cádiz.
Es decir, yo que parece ser que en los últimos, estamos en el año 2024, en los últimos 17 años que llevo interviniendo en medios, nunca he debido explicar que me dedico al análisis técnico de los valores. Se lo explico ahora a ustedes por si no me conocían de nada. Yo me dedico a analizar gráficos. Yo no me dedico a adivinar cuál va a ser el sector, no va a ser el sector, si un valor ha sufrido mucho, si tiene igual hace tal o igual hace cual. Un valor bajista yo no estaría. Y a nuestro oyente le damos la enhorabuena, no nos ha escuchado nunca. Llama la atención que me haya citado sin habernos escuchado en su vida, pero ya le adelantamos que yo no soy un analista fundamental. Yo no sé si un sector va a funcionar bien o no. Yo, para estar en un valor, busco valores alcistas, a poder ser. Y aquí nuevamente mostramos los gráficos, no los sectores, no a qué se dedica un valor, no si ha sufrido mucho, esas cosas nosotros, morales, eclesiásticas, evangélicas, no las tratamos. Tratamos de la realidad. Y eso lo plasmamos en un gráfico. Si quiere algo gráfico, le comentamos. Pero yo, esto es bajista. Todo la novela que nos ha contado del valor es una novela preciosa. Y normalmente son de ciencia ficción. Tienen mucho que ver con la creatividad de uno mismo, más que con la realidad, que se ve siempre en el gráfico. Seguimos.
Seguimos con Body Gaming. Vamos a analizar esta compañía que cotiza en el ISE, B de Barcelona, Y de Dinamarca. Nos pregunta una de las personas que nos sigue en YouTube por esta compañía. Dice, parece querer estar rompiendo un rango de hace años. ¿Qué posible objetivo le ve en caso de que la ruptura sea buena?
Fantástico. Fantástica pregunta. Muy buena. Tiene razón en lo que dice. Hay un inconveniente que le voy a trazar en el gráfico, que es esa línea que une tres máximos y que podría dar problemas todavía. Es decir, que no se sabe si el valor ha roto o no. Está amagando con esa ruptura, como él de algún modo nos está diciendo. Tiene algo muy bueno y es que la volatilidad es reducida, no es muy fuerte. Podría romper. En estos casos, si te la juegas, que tiene sentido. Mira, hay un soporte muy claro y si te fijas en esa línea que hemos trazado, hay multitud de paradas, multitud. No solamente de una manera más precisa, como por ejemplo en octubre de 2021, sino también, bueno, pues ya de una manera menos precisa, además multitud. Con lo cual, cuando tenemos una zona clara de stop, como es esa, y bueno, la volatilidad es baja, parece que está rompiendo, pues está bien jugársela. En cierto modo estamos jugando a adivinar, porque en resistencias teóricamente no hay que comprar, pero bueno, hay un indicio que es la baja volatilidad, hay un stop muy técnicamente buenísimo, con lo cual yo creo que está muy bien el planteamiento que se hace nuestro oyente, y el objetivo alcista, como le vamos a dar también amplitud al stop, sale de duplicar el movimiento lateral. Y duplicando el movimiento lateral va el valor desde zonas de 74 a ni más ni menos que 92 dólares. El stop inexcusable, 67 dólares. Es muy buena pregunta. Muy buena, enhorabuena.
Bueno, pues anotamos este valor, Body Gaming. Vamos a echarle un vistazo a NewScale, que es una compañía que cotiza en el Nasdaq. SMR. Nos pregunta la persona que nos sigue en YouTube por esta empresa. Es una empresa del sector de la energía. Simplemente pide un análisis.
No hay análisis para este valor. No sé cuántas veces nos han preguntado en los últimos meses por esto. Es un valor Nasdaq puro, con giros violentísimos. Se los estoy marcando en el gráfico. De este tipo de pinchos de tortilla, de este tipo de movimientos que dices, ¿esto qué es? No, una lotería. Yo no tengo ni idea, esto no lo puedo analizar. Yo no puedo adivinar qué va a hacer un valor así.
Melia, vamos a irnos a la bolsa española. Ha presentado hoy resultados, nos dice un oyente, viene subiendo consistentemente desde la caída de agosto. Él ha entrado a 6,80 y quiere su opinión sobre la compañía.
El problema, Melia, Es que está cotizando en los mismos niveles de los últimos casi 30 años. Desde el año 96, 28 años. Los mismos. Tú compras Meliá en diciembre del 96 y está igual que ahora. Igual, 7.30. ¿Que ahora vaya a rebotar? Pues probablemente vaya a rebotar. Cualquier cosa, moneda al aire y lo que le diga la moneda. Un posible stop, niveles de 7 euros. Está en 7.31. Si la moneda sale cara, lance la moneda en casa y el objetivo estaría en 8 y el stop en 7.
ING, vamos a hablar del banco. Mario nos pregunta qué opina del gráfico de la entidad holandesa, posible hombro, cabeza, hombro en resistencia clave.
Puede ser. Puede ser. Y el stop, inexcusable, pero inexcusable, ¿eh? En 14,50. Está en 15,11. Puede ser. No es seguro, pero puede ser. Si alguien va mucho más tranquilo en ING, pues yo qué sé, le puede dar más margen. No. Alguien que nos llama para un consultorio que hacemos todas las semanas, 14,50.
Vamos a echarle un vistazo a Tyson Foods en Estados Unidos. Hay un oyente que nos... TSN es el ticker en el NYSE de este valor, que nos pregunta...
¿TSM? ¿Como Taiwán Semiconductors?
Sí, TSN de Navarra.
Ah, perdón. Vamos a ver.
Tyson Foods, para entrar, nos pregunta Belén.
Super lateral, super aburrido... No debe tener ningún interés. Puede hacer cualquier cosa, es que está lateral. O sea, son valores... Miren, cuando vamos a un mercado como el estadounidense, que tiene del orden de 10.000 referencias de renta variable, hay más, ¿eh? De 10.000, pero bueno. Con un volumen razonable, 10.000. El 90% de los valores no tienen, no deben tener ningún interés. Y este es uno de ellos. Puede subir, puede caer, puede hacer cualquier cosa. No está en una tendencia alcista clara. Lleva, a ver cuánto tiempo es esto... Lleva mes y medio sin hacer absolutamente nada. Fíjense, en un movimiento lateral entre 57,65 por abajo y 60,36 por arriba. Otro valor.
Vamos a escuchar esta nota de audio. Vamos a ver qué nos plantea este oyente.
Hola, muy buenas tardes, Rocío. Para el señor Iturralde, estoy en Google invertido a 160,20 dólares. Preguntarle básicamente si le ve recorrido en el corto plazo. Gracias.
Sí, Alphabet.
Lo explicamos, fíjense, hace cosa de pues 2 meses, en septiembre, Google realizaba una caída. Bueno, técnicamente esto es una maravilla, porque rara vez vemos que un movimiento bajista frena donde debe, justo un punto 148, que había sido resistencia en el pasado, una resistencia muy clara, y claro, nos llamaban a preguntar unos días después de haber empezado a rebotar el valor y explicábamos que estaba bien. Claro, en aquel momento, como obviamente aquí venimos de semana en semana, explicábamos que ver zonas de 167 cuando aquello, que estaba el valor en 155, pues era normal. Luego ha seguido subiendo más. Está con baja volatilidad. Es probable que quiera subir más. ¿Stop posible para este valor? Pues niveles de 174,40. Está en 180. Más no puedo saber de este valor.
McKesson, vamos a echarle un vistazo al gráfico de esta compañía en el NYSE MCK, Madrid, Cáceres, Kilo. Para un oyente que es Arturo, que nos pregunta por la compañía y que nos está siguiendo ahora mismo en YouTube.
Pues tengo un problema porque no está cargando McKesson y debería estar cargando. Vamos a ver.
Nos queda un minutito, si no vamos con otro valor.
No, pero si está dando problemas Visual Chart, me parece que nos va a dar con todos. Sí. A ver un momentito, si este valor, Google estaba actualizado hasta el día de hoy. Pues no entiendo por qué no aparece McKesson. Vamos con otro valor a probar, pero no las tengo todas conmigo.
Bayer, por ejemplo, hay muchos en YouTube que nos están preguntando por la compañía. ¿Alguno con posiciones cortas en Bayer?
Pues Bayer, a ver si está actualizado. Sí, lo de McKesson no sé por qué nos ha dejado. A ver, Bayer, desde luego que estar comprado no tiene ni pies ni cabeza. pero es que estar corto tampoco. Porque Bayern, en toda la zona en la que se encuentra ahora mismo, incluso aunque quisiera seguir cayendo, podría entretenerse mucho tiempo, porque es una zona de soportes y resistencias. Con lo cual, no estaría ni largo ni corto.
Hacemos una pausa y enseguida segunda parte del consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. No se vayan.